La provincia, en este caso nos vamos a Caleta, Olivia, para conocer un poco la realidad, ¿no?, de las diferentes localidades. Y la verdad que hay frases que van dejando, digamos, huella en la realidad política. En este caso estamos en comunicación con Carlos Aparicio, concejal de Caleta, Olivia. Concejal Carlos Aparicio, muy buenas tardes. Gustavo Dinarelli y Nancy Páez los saludan aquí en el Punto y Aparte. ¿Cómo está?
Nancy, Gustavo, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo están?
Bien, bien, muchísimas gracias por esta comunicación y conociendo un poco la realidad, ¿no? Porque uno, a ver, se le viene Caleta Olivia y automáticamente aparece el tema del agua. ¿Cómo está, primero que nada, esta situación y después nos metemos de lleno en todo, en toda la información y la realidad política en Caleta Olivia?
Bueno, esto por lo general en esta altura del año merman un poco los reclamos, ¿no? Sí. Pero seguimos atravesados por la misma realidad. Una ciudad que transcurre gran parte del año con un problema hídrico que no encuentra solución, que pasan los gobiernos, pasan los gerentes de servicios públicos, sí, las gerencias locales, y seguimos en la misma situación, tres generaciones de aguateros, e incluso ahora con una situación igual planteada con los repartidores de agua. El tema del agua, lamentablemente, no puedo decirte que estamos en una instancia mejor. Tratamos de hacer desde nuestro lugar actividades o todo aquello que nos permita visibilizar esto. No sé, hace pocos días le pedí a los diputados nacionales también que poder estudiar la factibilidad de poder trabajar en algún tipo de emergencia, y sé que lo están haciendo. Entonces, bueno, Caleta Olivia, la verdad que sigue con la misma problemática hace muchísimos años.
Sí. Usted hace unos días dijo una frase, la verdad que a mí me llamó la atención, y creo que es una realidad, desgraciadamente, que se vive no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional. Dijo que vive una Caleta Olivia apagada. ¿Qué está viendo concretamente hoy usted en Caleta Olivia y creo que todos los vecinos?
Bueno, lamentablemente que se frenó el desarrollo, donde a nosotros nos golpeó con dureza la salida de YPF, y no veo a nadie preocupado por una reconversión laboral, ¿no? Nuestra ciudad va a pedir a gritos en los próximos años poder generar recursos, dar posibilidades. Yo formo parte de una generación que somos caletenses, que tenemos una profunda identidad con nuestra ciudad, pero muchísimos de nuestros padres vinieron desde el norte del país pensando en un futuro, ¿no? Pensando en su casa propia, en el desarrollo de sus hijos, en tener un futuro distinto. Y hoy Caleta Olivia y Santa Cruz creo que ha dejado de ser esa provincia que te invitaba a soñar. Hoy lamentablemente nos encontramos con una despoblación profunda. Si uno recorre Las Heras, Pico Truncado, Caleta, se va a encontrar con una caída del consumo que aniquiló el comercio local. Se va a encontrar con familias que han decidido migrar porque no nunca apareció esa nueva oportunidad laboral después de que estuvieron más de 10, 15 años en la industria de los hidrocarburos. Sí. Entonces, y eso te lleva a que una ciudad se empiece a apagar. Se empieza a apagar porque no hay un desarrollo pensado urbanístico, y uno trata, y por el amor que le tiene a su pueblo, de que esté todos los días más lindo, pero resulta muy difícil porque no hay un plan estratégico claro de ver una ciudad que piense en esa reconversión laboral. Si no es con la industria en el petróleo, bueno, tendrá que ser con el turismo, pero para eso hay que tener un salto real y preparar la ciudad y a la comunidad. Entonces, bueno, los desafíos son muchos, y bueno, y lamentablemente lo veo en los pibes igual, ¿no? Pibes que vuelven de estudiar y están hace 2 años sin conseguir laburo.
Justamente eso no. Le iba a consultar, concejal, ¿qué pasa con la juventud, ¿no?, de Caleta Olivia? Porque antes veía como la salida laboral inmediata, segura y cercana posible, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos, con los yacimientos y también con la parte minera. ¿Qué pasa hoy con la juventud? ¿Qué emigra? ¿Qué es lo que está haciendo?
Bueno, hay una realidad que me lo transmiten ellos, ¿no? Que se sienten en un estancamiento, donde muchos pensaron que este cambio de modelo y esta neopolítica, ¿no?, que atravesó todo el país, que atravesó esta provincia, donde se terminó por elegir una nueva forma de hacer política no trajo ningún resultado, ¿no? Al contrario, antes había una expectativa de que vos terminabas en secundario, terminabas en una escuela técnica, podías tener la aspiración de decir, che, bueno, puedo entrar al petróleo. A ver, el basamento para que llegue hoy el gobernador a la provincia está dado justamente en la familia petrolera. Claro. Y es ahí a donde se traicionó ese voto de confianza que se le dio, y hoy nos encontramos con que están atravesados por una problemática que es muy grande, que tiene que ver con el consumo, con que no hay oportunidades. Entonces me parece que hay que trabajar fuerte con las juventudes y después ver qué va a pasar con nuestra provincia, ¿no? Una provincia que yo me acuerdo cuando les tocó asumir, decían que les habían entregado un gobierno detonado, y la verdad que yo hoy veo una provincia de rodillas, una provincia sometida, con un modelo de gobierno que, si no dio resultados hasta este momento, difícilmente lo dé. Vemos cómo ellos mismos se empiezan a desmembrar, porque cuando no hay una base sólida de una construcción política, y bueno, vemos que perdió 2 senadores, no estamos hablando de una cuestión menor, porque estos mismos socios políticos se dan cuenta de que fueron estafados también, porque no han sido parte de las decisiones. Entonces, bueno, se ve un futuro muy, muy complejo, y ahí creo que es donde está la responsabilidad de todos los que creemos de que, más allá de yo como parte del movimiento justicialista, creo que tenemos que juntarnos todos aquellos que creemos que se puede dar una alternativa distinta a este modelo fascista, a esta derecha que está encarnada hoy en Milei, que mañana puede ser otro. Yo la verdad que quiero estar apoyando a los jubilados, quiero que los pibes puedan pensar en la educación, quiero que el vecino pueda ir al hospital y que tengan los insumos. Yo la verdad que y lamento ver esto, ¿no? Veo una provincia que está golpeadísima, y cuando se empieza a desnudar la improvisación en la administración pública es tremendo, porque lo que está en el medio es la gente.
Concejal, estamos en comunicación con el concejal Aparicio de Caleta Olivia, y bueno, ¿qué solución inmediata ve usted en este momento, no solamente para Caleta Olivia, porque evidentemente hoy hablábamos justamente con diferentes localidades y son realidades muy, pero muy parecidas? ¿Qué panorama y qué soluciones ve usted en lo inmediato?
Bueno, y es complejo poder hablar de algo inmediato. Yo creo que lo que es fundamental, que lo urgente no nos quite de vista lo importante. Yo veo de que ante situaciones y contextos, por ejemplo, salen un conjunto de comerciantes, ¿no?, a hablarnos de que están en una crisis. Y obvio, está en la crisis el comercio en la provincia de Santa Cruz. No basta con sacar un decreto para ponerle una curita a una enfermedad terminal. Acá lo que hay que trabajar de manera conjunta. Yo les pregunto, ¿cuántas municipalidades se adhirieron a la ley de emergencia comercial en Santa Cruz, que tardó bastante en reglamentarse? Muy pocas. Yo vengo luchando hace semanas, meses, para que esto podamos avanzar. Tengo dentro de la comisión, he presentado un proyecto para que decretemos la emergencia comercial a nivel local, y no que le pongamos una curita, no que salgamos porque nos manifiestan una...
¿Y esta emergencia qué tendría como importante, como foco?
Y bueno, lo fundamental es poder trabajar en conjunto con la emergencia provincial, que esto nos dé la posibilidad también de ir al ARCA y pedir para los comerciantes de nuestra provincia un trato diferencial, de que de alguna manera frenar las ejecuciones fiscales, hacer reducción de los intereses, buscar justamente, en Caleta Olivia, nosotros en el día de ayer aprobamos una tasa cero, que fue un proyecto que presentamos hace 2 semanas atrás en la sesión del Consejo Deliberante, y que de un día para el otro salió un decreto del Ejecutivo de manera inconsulta, unilateral. Pero bueno, yo entiendo que es una buena idea, pero mal ejecutada.
La tasa cero, concejal, ¿la tasa cero para aplicar en qué?
Es a nivel municipal para pequeños y medianos comerciantes. Ajá. Pero afuera te está quedando un montón de gente, y la falta de precisión en su reglamentación también, digamos, me hace dudar a mí de que eso sea una solución concreta para el comerciante. Sí. Y el comerciante, acá en Caleta, nosotros tenemos comerciantes que han sido gestores del desarrollo de la ciudad. Hace un mes cerró un comercio de más de 4 décadas. tres generaciones trabajando en el comercio. Y la verdad que no hay una respuesta real, porque cuando le pregunto yo a la Cámara de Comercio, a los comerciantes unidos, al comerciante independiente, qué participación tiene en la toma de esta decisión, me dicen que es nula. Entonces claramente hay un gobierno que no está escuchando. La única manera que nosotros podamos tener decisiones y tomar políticas públicas correctas es escuchando a la gente, estar más cerca de la gente. Y hoy la verdad que se maneja un modelo de puertas cerradas, donde se toman decisiones por decreto, y la verdad que el decreto nos habla de la falta de diálogo.
Sí, concejal.
Nos habla de... Sí.
¿Sabe qué? Acá en Río Gallegos se habló exactamente lo mismo, se aprobó también lo que es la emergencia comercial con respecto al ARCA, a CIP también, para que no haya ejecuciones y no sigan este tipo de impuestos, ¿no? Pero lo que noto es que cada localidad se tiene que arreglar con lo que puede. Ustedes como concejales, los concejales de otra localidad y así. No hay una unión de parte de los intendentes o de la gobernación en este caso para decir, bueno, en todas las localidades va a regir esto para que haya un alivio fiscal en los comercios, ¿no?
Porque claramente no hay un trabajo en conjunto.
Claro.
¿No? Las diferencias que tienen a nivel política se transmiten en la gestión. ¿Cómo puede ser que los municipios tengan mediadores? El gestor natural es el intendente, son los concejales, 5 en cada una de las localidades de la provincia, 7 en Río Gallegos. Esos son los gestores naturales del vecino, del comerciante. Nos inventan figuras que son, lo dijo el otro día, la intendenta creo que fue de los antiguos, inútiles. Lo dijo también el intendente de Puerto Deseado, que no necesita intermediarios entre él y el gobierno provincial. Entonces me parece de que estamos ocupados en cuestiones que realmente no le cambian la vida al vecino. Y yo veo que pasa mucho de eso, ¿no? Están más preocupados por una situación interna que por saber que la gente está dejando de pedir laburo para pedir comida. Y eso de la verdad que nos pone muy tristes. Yo prefiero recibir un vecino que tenga la expectativa de poder conseguir laburo a un vecino con los brazos caídos pidiendo un bolsón de alimentos. Sí. Y ahí vemos la ausencia del Estado, vemos la ausencia de la planificación permanente. Porque esto, el deterioro institucional que está sufriendo la provincia de Santa Cruz y muchísimos de los municipios, tiene que ver con la improvisación constante de un gobierno que no logra, después de 2 años, tener un plan de gobierno claro, ¿no? Son un montón de anuncios históricos. Ustedes, si lo escuchan hablar, dice esto es más que importante porque es importante, en una situación histórica, pero esto lo único que tiene histórico es la falta de gestión y el desmanejo de la administración pública. Por eso creo que la próxima vez que nosotros tengamos que tomar una decisión de quién va a conducir los destinos de la provincia, de cada localidad, no podemos votar enojados. Si votamos enojados, no pasa esto.
A ese punto, concejal, para el año que viene, 2027, ya hay muchos que están hablando de elecciones, de candidatos y demás. ¿Usted planea, tiene en su horizonte tal vez una reelección o tal vez algo provincial?
Yo tengo claro que voy a trabajar para tener una y buscar darle una mejor oportunidad a mi hijo en Caleta Olivia. Y quiero que cada familia pueda sentir que la ciudad está un poco mejor. Si me demanda tomar la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad, estoy preparado. Perfecto. Si el desafío es mayor y tengo que ser parte de una construcción provincial, también lo vamos a hacer. Creo que lo que es acá importante, más allá de los nombres propios, es tener una idea y un plan de gobierno. Saber qué vamos a hacer el día después del 10 de diciembre, cuando esto, lamentablemente, por el camino que vamos, nos entre en una provincia endeudada, una provincia devastada en la educación, devastada en la salud, cuando tengamos que recibir un municipio como el de Caleta Olivia con un déficit tremendo. Porque nosotros no somos el Calafate ni Río Gallegos, que tienen una administración que les permite hoy, y hoy creo que les cuesta más que antes, poder resolver todo el tema de las erogaciones y tener políticas públicas que abracen. Nosotros estamos lejos de eso, y hay que pensar, bueno, ¿cómo hacemos para salir de esta situación que te toca asumir una responsabilidad que terminás pagando sueldos sin tener la posibilidad de hacer una proyección para una ciudad distinta? Nosotros somos en la puerta de entrada de la provincia de Santa Cruz. A mí me encantaría tener un portal norte. Concejal, me encantaría pensar en sí.
Díganos, para actualizar, ¿no? ¿A cuánto asciende la población de Caleta Olivia aproximadamente ahora? ¿Y de cuántos empleados municipales estamos hablando?
Son dos datos que son aproximados,
¿sí?
Porque tuvimos problemas en el censo, pero estamos hablando de una población de 70.000, 80.000 personas.
Ajá.
Y lo de los empleados municipales, creo que hoy la cifra es incalculable. No lo sabemos porque tenemos noticias de que de manera permanente se dan los ingresos, que no es que estoy en contra de eso, pero eso sin duda, por ejemplo, nos trae la problemática que tenemos hoy después de 9-8 meses de congelamiento de la recomposición salarial. Sí. Se pudo dar un aumento que representa el medio kilo ahorita de pollo. Entonces, me parece que es un problema grande, ¿no? Y creo que lo tienen en muchísimos municipios, ¿no?
¿Pero cuál es el número aproximado?
Y yo creo que hoy el legajo está entre el número de legajo, que sí, obviamente hay gente que se retira, está alrededor del 10.000, y deben ser hoy entre 4.000 y 5.000 trabajadores que están dependiendo de la municipalidad.
Bien. La verdad que números preocupantes. Bueno, le estamos recorriendo hoy prácticamente todas las localidades de Santa Cruz, conociendo un poco esta realidad, ¿eh? Así que, concejal, la verdad le agradecemos muchísimo esta comunicación y conociendo un poco la realidad también de Caleta Olivia.
No, yo soy el agradecido por tener la posibilidad de mandarle un saludo grande a todos los compañeros y vecinos de Río Gallegos, y espero que en las próximas comunicaciones poder tenerte una noticia mejor, ¿no? Decirte y contarte que estamos cambiando las cosas, que vamos por un mejor camino, pero bueno, lamentablemente hoy nos toca esta realidad, este momento histórico de que estamos muy golpeados, donde hay una ciudad que no encuentra el camino.
Bien, concejal, muchísimas gracias y estamos a su disposición para lo que necesite.
Un abrazo grande, saludos.
Bien, estamos.